más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Me escuchas?
Ah. Vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos...
Podemos comenzar, perdón.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Ana Karen Ibarra Ruiz y junto al médico pasante Fernando Jacinto González tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Programa de Donación de Cuerpos.
Perfecto. El programa de donación de cuerpos. Al donar un cuerpo, una persona no solo contribuye al avance de la ciencia y la medicina, sino que también se convierte en un maestro silencioso, enseñando a los investigadores sobre esos misterios que de otra forma serían casi imposibles resolver, a los estudiantes sobre la complejidad y la belleza del cuerpo humano. Este es un acto de entrega. Este acto de entrega no solo beneficia a quienes recibirán la formación, sino que también honra la memoria del donante, convirtiendo su vida en un faro de esperanza y aprendizaje para todos. El programa de donación de cuerpos se enfoca a dos niveles principales, que son nivel docencia, a proporcionar a los estudiantes de medicina y especialistas de diferentes áreas de la salud los recursos que le permitan alcanzar la excelencia profesional, y en investigación, impulsar los proyectos de investigación en la población mexicana que generen conocimientos en beneficio de la misma, ya que en la actualidad se toma únicamente como referencia la información de las poblaciones europeas y estadounidense.
Por ello, hoy contamos con la participación de un experto, el doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos. El doctor Ángeles es profesor e investigador titular C de tiempo completo y jefe del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental en el Departamento de Anatomía, del que fue su titular durante 6 años. Es nivel D del PRIDE de la UNAM y del miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, en donde es nivel 2. Ha dirigido 30 tesis entre doctorado, maestría, especialidad médica y licenciatura. Tiene 36 publicaciones nacionales y 45 internacionales. Ha elaborado 17 capítulos de libros y un libro de morfología humana. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina de México desde el 2013. A la Academia Mexicana de Cirugía desde el 2018 y a la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2021. Es un gusto contar con su participación. Gracias por aceptar la invitación, doctor.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Es un placer para mí poder participar con ustedes y dirigirnos ahorita a un público interesado en la ciencia, interesado en este programa, que creo que llega a audiencias muy diversas, pero sobre todo por los días estar y platicar sobre este programa de donación del cuerpos, ¿no? Entonces, pues aquí para servirles, atento a sus preguntas.
Muchísimas gracias. También, antes de comenzar, le indicamos a toda nuestra audiencia que estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas, comentarios, por medio del chat que va a estar pues apareciendo y que justamente en la transmisión o a través de los teléfonos en cabina 5536-8989 y el 8005052688. Los repito, 5536-8989 y el 8005052688. También nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Doctor, queremos iniciar esta parte pues preguntándole de forma concisa y muy clara. ¿Qué es el programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM?
Bueno, el programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM es un programa institucional que nació hace 8 años, en el 2016, el 10 de octubre del 2016, como una respuesta a la necesidad de obtener material biológico humano para la enseñanza y la investigación, como bien lo decías. Todas las modificaciones que se han generado en nuestra Constitución sobre el uso, y en la Secretaría de Salud sobre el uso y manejo del material biológico humano, pues han generado hasta cierto punto un problema de obtención de material para poder practicar y enseñar la anatomía en el caso de los chicos de la licenciatura, y para las prácticas quirúrgicas, sobre todo en el área de posgrado. Esta es la necesidad por la cual surge este programa de donación de cuerpos.
Ah, perfecto, de acuerdo, muy interesante. Y bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta.
Sí, ¿podría decirnos cómo es que se da esta donación de cuerpos? Es decir, ¿cómo es el procedimiento?
Bien, mira, yo creo que eso es bien importante dejarlo en claro, que es una donación altruista, es decir, voluntaria. No existe una compensación monetaria ni para el donante o para la universidad. Esto es un acto verdaderamente, yo lo he considerado de parte de los donadores como un acto de amor a la humanidad, un acto filantrópico realmente, en el cual ellos ponen en las manos de los estudiantes, de los profesionistas, su cuerpo una vez que fallecen, para que nosotros podamos llevar a cabo pues la enseñanza y la práctica y la investigación. Es un acto verdaderamente, como les decía, de gran trascendencia. ¿Cómo se lleva a cabo? Nosotros tenemos una página en la Facultad de Medicina donde están todos los teléfonos del programa de donación. En un momento los podemos, se los puedo enviar para que se pongan en el chat los teléfonos. Y es muy fácil, está con las iniciales, por ejemplo, para ingresar a través de las redes y de la página del programa, es PDC, Programa de Donación de Cuerpos, .unam.mx. Y ahí les van a aparecer una serie de instrucciones, ¿no? Y una vez que están dentro de la página, por ejemplo, pueden incluso programar una reunión para hacer una entrevista, ¿no? Una entrevista donde le damos toda la información de qué va y qué trata el programa. Esta entrevista puede ser presencial, telefónica o por Zoom, ahora con estas aplicaciones, pues, mucho más fácil. Entonces, de esa manera se pueden enterar cómo está de qué trata el programa, y una vez que ya están interesados o ya conocen bien el programa, continúan el siguiente procedimiento.
De acuerdo, y es justamente algo muy importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones, realmente la cultura de la donación en general, principalmente de órganos, no es tan alta como tal vez se pensaría que debería de ser. En México vemos que hay, escuchamos, en mi caso me ha tocado particularmente escuchar muchos casos de pacientes, familiares, esa vez es algo desafortunado, pero que hay largas listas de espera, ¿no? Entonces, tal vez ese es el tema con tejidos vivos, con esta parte, pero justamente el programa de donación de cuerpos creo que abarca un poco más allá de la vida, o sea, como que va un poco más allá en ese aspecto, y por ejemplo, o sea, es un proceso que, pues bueno, al final beneficia mucho a la docencia, a la investigación. ¿Tiene algún beneficio en el aspecto tal vez de ese procedimiento de costos, que tenga un costo para las personas que van a donar? Es decir, ¿cuesta dinero para la familia hacer esta donación?
No, es una pregunta interesante, porque nosotros aquí en el programa, cuando yo me hice cargo, muchas preguntas venían a la mente de esto, ¿no? De dónde sacar el dinero y todo. Resulta que este programa tiene ese apoyo hacia las familias. El hecho funerario, el hecho de trámites legales, médicos incluso, y después las funerarias, pues implican un costo que muchas veces no está presupuestado en las familias. Sí. En ese presupuesto es donde la universidad, la Facultad de Medicina, se hace cargo. Nosotros nos hacemos cargo en el programa, existen un abogado, ¿no? Que exclusivamente del programa, que ayuda y a las personas, a los familiares, las ayuda, les orienta y les apoya en todos los procesos legales. Me refiero principalmente al acta de defunción. Nosotros, una vez que ya tenemos el acta de defunción o el certificado médico de defunción, con ese podemos empezar a trabajar. Nosotros ya le ofrecemos al familiar el transporte viene, es recogerlo en el hospital, recoger algunos donantes fallecen en casa, entonces ir por él a la casa, esperar que se lleve a cabo un proceso de despedida, ¿no?, en casa, y de ahí nos traemos el cadáver o el cuerpo hacia la Facultad de Medicina. Una vez que pasa el proceso de donación, finalmente la facultad se hace cargo del destino final, que en estos casos el destino final es la cremación, ¿no? Entonces no hay un gasto de funeraria, no hay un gasto del proceso legal, no hay un gasto de transporte, ni tampoco de en este caso la cremación. Entonces esos gastos, digamos, los absorbe la Facultad de Medicina.
Oh, de acuerdo, muchas gracias, doctor.
Muy interesante, ¿no? Todo este proceso que se realiza, y también muy benéfico que se le dé ese acompañamiento a la familia. Quisiera también indagar un poco o profundizar en qué es lo que le va a pasar al cuerpo una vez que entre el programa, es decir, cómo lo van a utilizar dentro de este programa, y cuáles son las utilidades que este va a obtener, o sea, bueno, que este cuerpo va a proveer a la facultad.
Bien, mira, nosotros cuando llega, tenemos dos tipos de donación, ¿no? Y esto es muy importante porque entonces podemos elegir para qué se puede utilizar el cadáver. La donación puede ser permanente, es decir, el cadáver se queda con nosotros, el cuerpo se queda con nosotros, pues hasta que terminemos de utilizarlo y nosotros le damos el destino final. Todos los cuerpos del programa, su destino final es la cremación. Tenemos ese permiso tanto de salud como del familiar, se les dice que no se lo pueden llevar al panteón. Y la otra modalidad de donación es por 2 a 3 años únicamente. Una vez cumplidos esos 3 años, viene la familia, identifica a su familiar, al donante, se crema en presencia de ellos, ¿no? Se ve que entra al crematorio y se les entrega las cenizas. Eso es muy importante porque tenemos nosotros procesos, por ejemplo, muy largos de investigación, ¿no? Ya ven que ustedes que tenemos la colaboración muy estrecha con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, ¿no? Uh-huh. Estos procesos de investigación de ciencias forenses pues son muy largos, de 6 a 8 años. Entonces un cuerpo de que está con nosotros 2 años no sería elegido para esos procesos, por esas investigaciones tan largas. En cambio, cuando son de 2 a 3 años, lo que hacemos nosotros es utilizarlos principalmente para enseñanza, ¿no? Entonces los utilizamos primero en el área de posgrado, una vez que participan en alguno de los protocolos de quirúrgicos, sobre todo, podemos nosotros ahora utilizarlo en el área de pregrado, para que los chicos tengan el aprendizaje de la anatomía. Entonces se van eligiendo y se va, también depende de la edad del cuerpo que llegue, depende que no traiga alguna alteración previa. Si nosotros cuando ya estamos en el proceso de donación, hacemos una historia clínica, entonces más o menos sabemos cuál es la historia de este paciente, y probablemente podría ser muy interesante en el caso de que se tratase de algún padecimiento oncológico, por ejemplo de páncreas. Ah, pues bueno, sabe que para los cirujanos gastroenterólogos o cirujanos de abdomen, pues saben que hay un cadáver acá, entonces ellos pueden hacer algún proponer un protocolo de acceso a esa patología, ¿no? Si el comité de ética considera que es adecuado, entonces se le da el acceso al material para que pueda llevar a cabo ese procedimiento. Entonces depende del tiempo en el cual decida el donante estar con nosotros, se elige para qué proceso se va a utilizar.
Ok, pues es muy interesante y creo que también es algo que de pronto, pues digo, tal vez en muchas ocasiones no se conoce sabiéndolo superficialmente, pero ya una vez con esta charla creo que me están quedando claras bastantes cosas y creo que a nuestra audiencia también. Pero por ejemplo, justamente hablando de esta parte donde, pues de cierta forma, al momento de nosotros pues tomar esta decisión de hacer una donación, podría llegar a surgir esa pregunta sobre, bueno, vamos a lanzarla y usted nos pueda contestar, pero ¿puede una persona vender su cuerpo? Tal vez no precisamente al programa de donación, ahorita nos podría aclarar incluso en el programa de donación específicamente, pero de forma general, o sea, con esta parte que nos decía del tema de derecho, el abogado que se encuentra, pero ¿puede una persona vender su cuerpo? O sea, ¿está completamente autorizado para hacerlo?
No, yo hasta donde hemos nosotros investigado, en México no está autorizado la venta de, ni la venta de órganos ni la venta de cuerpos. Eso es un delito, ¿no? Por eso es que son los programas de donación. Que yo sepa, no existe en el mundo un lugar donde puedan vender, se pueden donar, ¿no? O sea, el proceso legal es donación. Que de por ahí venga después un proceso de adquisición por parte de la familia de cobrar algo, eso es otra cosa, pero el proceso legal es donación, ¿no? Entonces no se puede hacer, al menos en México, y creo que en ningún país, al menos en Latinoamérica, es donde se pueda vender un órgano o un cuerpo en este caso.
Okay. Entonces, tenemos entendido que sería como algo grave que se intente lucrar con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntar si, entonces, dado esto, el donador, una persona una vez que decide que va a donar su cuerpo a esta causa, ¿puede arrepentirse o puede cambiar de opinión en cualquier momento? ¿O cómo sería ese proceso?
Sí, bueno, mire, les voy a platicar cómo es el proceso de donación. Ese viene la entrevista primera de información, donde se le dice cuál es el fin y el motivo del programa de donación. El familiar, nosotros les pedimos que no lo diga, sí quiero, sino que vaya, lo contemple con los familiares, lo platique, lo aterrice bien con todos, porque es muy importante esta decisión. Es una decisión, podríamos decir la última decisión que quiere hacer el donante. Para esto nosotros pedimos que se llene un formato de donación. Este formato de donación está registrado en la Secretaría de Salud, ¿no? Donde legalmente nosotros tenemos, podríamos decir, adquirimos el derecho de ese cuerpo por la donación. Se piden dos testigos que vienen que venir identificados. Generalmente nosotros solicitamos que sean familiares, ¿no? Si es la abuelita, los dos, la familia directa, serían los hijos del donante, ¿no? Puede ser el esposo también. Estos se llaman disponentes secundarios, ¿no? El disponente del cuerpo primario es el donante, el que dice yo quiero donar mi cadáver. El disponente secundario son los hijos o puede ser el esposo. Una vez que están, que ya se convenció, que ya se habló y que están todos de acuerdo, vienen y se llena el formato, se traen sus credenciales de elector, que son la identificación como testigos. Ya estando registrados con nosotros, ahora se procede a la segunda parte, que es el registro de una historia clínica muy breve, no es profunda, sino simplemente generalidades y ver si existe alguna patología importante dentro de la historia clínica. Y se les da una credencial, ¿no? que hacemos nosotros, donde se identifica que es donante. Esto de la credencial lo empezamos el año pasado, ¿no? Porque luego dice, a mí no me dieron credencial. No, es que apenas lo estamos estableciendo y queremos que sea de ahora en adelante, que todos tengan su credencial. Una vez que está convencido, ya tenemos llenos los papeles, nosotros les damos un número, tenemos un número 24 horas que es exclusivo para que lo maneje el abogado, donde se le dice, ¿sabe qué? Acaba de fallecer mi familiar, y entonces ya se hace el procedimiento. Pero puede suceder que en ese momento del fallecimiento se le avise a un hijo que está en Estados Unidos o que vive fuera de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sabes qué? Falleció la abuelita, falleció el papá. Y él venga y diga, ¿sabes qué? No, yo no quiero que se done. Yo a mi papá me lo quiero llevar y darle sepultura en su pueblo natal, etcétera. Y nos avisan, ¿sabe qué? Hubo problemas familiares, no se puede, no va a ser difícil que lo donemos. Nosotros con la acta, con el documento de donación, podríamos, es decir, pelear legalmente ese cuerpo. Pero lógicamente que no lo hacemos. Nosotros somos una institución educativa, ¿no? La Universidad Nacional es un ejemplo a nivel internacional, ¿no? Que de ninguna manera quisiéramos manchar tanto nuestro currículum, tanto nuestro nombre por un pleito que después de todo lo podríamos ganar, pero entraríamos en un conflicto de denuncias y la verdad no ganaríamos más que meternos en un lío legal. Entonces nosotros siempre respetamos la voluntad de la familia. Si la familia decide en este momento donar, pues qué bien, y si decide retirarlo del programa, no, también no hay problema, ¿no? Creemos que lo mejor es que la familia esté tranquila con el proceso, además que es difícil el proceso de la pérdida de un familiar. Pero también está al revés, ¿no? También está la parte positiva, digamos, cuando dona la mamá y vienen los hijos como testigos, hay esa empatía de, bueno, yo también, mamá, yo también. Entonces, a veces vienen tres y se hacen tres donadores. Vienen acompañando a la mamá, ya lo platicaron bien, y también vienen ahora a donar los hijos. Entonces, la mamá y los otros hijos se transforman en testigos. Y luego, los testigos de uno y el otro, los otros del otro. Y hemos tenido así casos bien, bien interesantes, ¿no? Y bonitos, en los cuales muchos miembros de una sola familia ya son donantes de nuestro programa.
Wow, y justo como lo mencionaba, o sea, después de estos ya 7 años de existencia de este programa, que creo que, o sea, también incluso tratando de, creo que es un programa que es pionero también en ese aspecto, porque al final de cuentas, como yo le comentaba un poco al inicio del programa, o sea, es muy poco esta parte de la cultura de la donación, y a veces es muy difícil por muchas situaciones, ¿no? Yo creo que más que nada como un contexto cultural que al final de cuentas siempre está presente, y en un país tan diverso como el nuestro, creo que es a veces complicado poder como tener este desapego hacia lo físico, cuando realmente días como, bueno, hoy estamos a 31 de octubre, pero el día de mañana se conmemora justamente, ¿no? Esta parte como nuestro cuerpo se queda aquí, pero trasciende nuestro espíritu, trasciende nuestra alma, y es como ese cuerpo, el recipiente, el significado, el símbolo de lo que una vez fue en vida, ¿no? Y que al final trasciende a más, y pasamos un tema muy cultural, pero ¿qué retos han enfrentado en el programa para poder pues tal vez como hacer, bueno, como poder recibir más más donaciones, o poder como ampliar, o también incluso, sí, ampliar el panorama de las personas para que también lo consideren, porque creo que al final de cuentas también es algo que sería muy beneficioso, no solamente para el programa, sino porque el fin del programa, pues obviamente es, pues generar, al final de cuentas, un impacto sobre la sociedad, pero sí. ¿Podría comentar al respecto?
Padrísimo, fíjate que lo que acabas de decir es bien interesante. Nosotros en Latinoamérica somos uno de los programas con más por lo mismo, la institución que nos respalda hace que nuestro programa sea de mucho mucho interés, y ha servido de ejemplo en algunos otros lugares. Por ejemplo, los compañeros de Monterrey ya tienen su programa de donación de cuerpos, y fue a partir de este programa como nació, como vinieron, se les ayudó, se les orientó cómo echar a andar su programa, ya está funcionando. Los profesores y compañeros de Puebla también estuvieron con nosotros, es más, se les dio por videoconferencia toda la orientación para cómo llevar a cabo su programa. Ya está funcionando el de Puebla. Está en vías de funcionamiento uno en Guadalajara, ¿no? Y en Zacatecas están empezando el programa. Entonces, pareciera ser que hemos ido dando un ejemplo en una población que, como decías, estamos muy arraigadas a esta parte de ceremonial y un tanto espiritual del Día de Muertos. Precisamente nosotros el año pasado empezamos a poner una ofrenda en el área donde están los cadáveres, que es del anfiteatro o departamento de innovación de material biológico humano de la facultad, porque muchas familias o muchos familiares decían que si podían venir a dejar alguna ofrenda a su familiar que está con nosotros. Entonces nos hizo así como que, vamos a poner una ofrenda y hacemos un homenaje, ¿no? Ahorita tenemos la ofrenda, como las fotografías de algunos donantes ya, porque realmente hay que mostrar también no nada más la parte científica, dura, seca, ¿no? Sino que también la parte moral, la parte espiritual, que de alguna manera la llevamos en los genes como mexicanos, ¿no? Exacto. En este año, por ejemplo, estamos con la leyenda y la temática de Xoloscuincle presentando a las almas a Mitlatikutli, ¿no? Esto es una parte muy interesante. Sí ha costado trabajo, a mucho trabajo por lo mismo, pero en las ocasiones que he tenido la oportunidad yo de estar enfrente donantes propensos a la donación, que tienen duda todavía, y lo toco muy, 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 muy particularmente por lo que decías de como el estuche, ¿no? Del espíritu. Y por allá, si no mal recuerdo, hay un filósofo apellidado Chardin, decía que nosotros en realidad, y se los digo así a los donantes, ¿no? No somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual, ¿no? Yo creo que, y él decía, somos unos espíritus o somos un espíritu con una experiencia humana. Es decir, en el momento en que nosotros, este estuche, como bien lo decías, deja de trabajar adecuadamente y tenemos que separar esa parte material de lo espiritual, pues entonces lo material se queda ahí y la única manera de trascender del espíritu es con estos procesos de amor, ¿no? Yo creo que el espíritu de la persona que dona su cadáver trasciende, no nada más dejando el cuerpo, sino trasciende a través de los estudiantes. El hecho de que su cuerpo sirva para que un nuevo cuadro médico aprenda, le está dando, creo que lo decías al principio, es un maestro silencioso, le está dando el material para que sea un mejor médico, un mejor estudiante, un mejor cirujano. Entonces, el hecho de que su cuerpo haya servido para mejorar la enseñanza y ser mejores médicos, ser mejores estudiantes, pues esa es la trascendencia que deja su acto humano, ¿no? El hecho de haber estado en este plano, en este momento, ya trasciende a través de los nuevos estudiantes, y que no nada más le sirve a uno, ¿no? Su cuerpo es uno, pero trascendió en todo un grupo de estudiantes en anatomía, todo un grupo de cirujanos en algún procedimiento protocolario. Entonces, esto nos hace pensar entonces que no morimos realmente, ¿no? Sino que seguimos vivos en el conocimiento de los nuevos médicos, ¿no? Y el espíritu, lógicamente, que pues trasciende a través de estos actos. Entonces, a veces nosotros como científicos, en mi caso, que tenemos esta formación meramente científica y que tenemos que probar las cosas para que sean publicadas y sean reales, nos olvidamos un poco a veces de esta parte social, moral y de trascendencia espiritual. Pero cuando uno ya vive dentro del programa, cuando uno ya está hablando con la familia, modifica esta sensibilidad, ¿no? Te hace más sensible a este acto de, como yo les digo siempre, es un acto filantrópico muy, muy, muy especial, el hecho de decidir, porque no es, ya lo voy a donar, sino es una decisión que viene pensada, que viene muy bien pues ya planeada, y ya dije, por esto voy a donar. Entonces ahora sí se le platico a mi familia, y ya la familia se discute. Entonces no es un acto así de que ya lo dono hoy para que mañana ya firme, no, es algo que ya lo traen en reflexión. Pero en ese proceso de reflexión vienen generándose muchos aspectos de tipo moral y de amor, y yo creo que es un acto verdaderamente trascendente, el hecho de donar el cadáver.
Sí, bueno. Luego, ¿no? Cuando lo que menciona, igual aquí en el chat nos comentaron, la conciencia de transmitir vida en vida, precisamente yo creo que sí explica o resume bastante bien lo que nos está comentando, porque en muchas ocasiones la gente suele pensar que pues la muerte es el final de todo, ¿no? Y este programa es una manera de demostrar que pues no es así, ¿no? Todavía podemos tener como otra cosa más por hacer, ¿no? Aunque espiritualmente pues como que ya no estamos acá, pero es una manera de seguir apoyando, como dice, a las personas que pues se quedan, ¿no? Y en este caso es una comunidad pues de ciencia, una comunidad estudiantil, y es algo que yo considero que pues debería tener un poco de, como usted menciona, ¿no? Que es muy bueno que tenga este auge, que siga creciendo con el paso del tiempo, que pues bueno, ahora son 8 años, pero pues esperemos que perdure muchos más y que cada vez esto sea pues más común, ¿no? Quisiera retomar un poco lo que mencionaba, que no me causa curiosidad, que es importante en el cadáver ver cuál es su estado, ¿no? ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y que esto, usted dijo que dependía lo que el cadáver tuviera, cómo se iba a procesar o cómo se iba a tratarse. Es decir, mi duda concreta es, dependiendo el estado en el que se encuentre, ¿qué es lo que le va a pasar, o si esto tiene alguna interferencia con a qué nivel de estudio se va a otorgar, o qué es lo que le pasa?
Bueno, no, el cadáver, todos los cadáveres son tratados de igual manera, ¿no? Y ya dependiendo del tipo de donación que tengamos, o si existe un diagnóstico interesante para algún grupo de cirujanos, por ejemplo, se pueda proponer para alguna manipulación quirúrgica. Todos los cadáveres entran en un proceso de embalsamado, ¿no? Con una sustancia que está basada en alcohol, en glicol, básicamente, ¿no? Es una fórmula que se ha ido desarrollando en el departamento por muchos años. De hecho, quienes lo desarrollan son los auxiliares forenses, trabajadores que tienen muchos años y han venido de generación en generación trabajando en el anfiteatro. Ellos tienen ya mucha experiencia en el cuidado de material biológico humano. Entonces, esta técnica tiene una capacidad de mantener el tejido en unas condiciones anatómicas muy, muy buenas, podríamos decir, desde el punto de vista anatómico, ¿no? Y puede estar con esas condiciones, hemos visto nosotros, que hasta más de 10 años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con el cadáver? Como te decía, principalmente se está buscando el hecho de que sea, desde el punto de vista quirúrgico, que es donde más se utilizan, podríamos decir, la búsqueda de nuevos accesos que tengan en el paciente vivo, pues menos lesiones, ¿no? En el hecho de anatomía, pues una vez que pasa por máximo 3 cursos que podemos ofrecer nosotros con cadáver, entonces ya va a disección. Se hace disecciones muy cuidadas, siempre hemos tenido el cuidado de que el manejo de todos los cadáveres sea ético y responsable. Lógicamente que en toda una población más como la de nosotros, tan grande, ¿no?, de casi 3,000 chicos, siempre va a haber alguien que se comporta de manera adecuada, pero para eso están los profesores, y para eso hay gente que siempre anda viendo que no se haga un uso inadecuado del cadáver. Entonces depende de también la necesidad, porque miren, aunque programa ha sido muy exitoso, bien lo decía Jacinto, no tenemos muchos cadáveres en el anfiteatro. No podemos estar ofreciendo cadáveres, ¿verdad? Porque no hay, no tenemos una gran cantidad, no como sucede en algunos lugares de Europa, no, por ejemplo, en Holanda, leí el otro día, es un lugar donde pues ya están rechazando a los donantes porque no tienen dónde colocar los cuerpos, ¿no? En Estados Unidos es otro ejemplo donde hay mucha cultura de donación, ¿no? Y en cambio acá, pues, sí tenemos interesados. Ahorita andamos alrededor de 4,000 gentes que vienen, que han tomado la charla, ¿no? Pero no todas se inscriben, entonces el porcentaje es bajo, ¿no? Que tenemos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en qué utilizar esos cadáveres.
Y también, sobre todo, destacar, y creo que nuevamente para toda la audiencia que me esté escuchando, que justamente, y por mi experiencia como médico, puedo hablar de, en esta misma facultad, cómo es que era ese proceso en el cual siempre había doctores, siempre había profesores que estaban ahí al pendiente y siempre nos remarcaban y siempre trataban de instaurar en nosotros esa cultura de respeto, no solo por la vida que ya no está, sino porque te está ofreciendo ese conocimiento y que es algo que es completamente, es algo invaluable, o sea, es algo que si lo ves desde esa forma como médico, se agradece en el aspecto porque con la ausencia de vida, pero con el cuerpo de esa persona, vas a poder aprender a apoyar, a ayudar a las demás personas que siguen en vida, que están pues aquí, ¿no? Que están con nosotros y que al final de cuentas es algo que, como usted muy bien lo mencionaba, y creo que fue algo que me resonó demasiado, o sea, al momento de ayudar de esta forma, la persona que esté donando, ese conocimiento va trascendiendo. Y por ejemplo, en mi caso también puedo mencionar que, pues aunque tal vez esas personas o los cuerpos que utilizamos al momento de disecar, pues son cosas o recuerdos que a mí se me quedan grabados en la memoria por siempre y que son cosas que voy a agradecer infinitamente que, bueno, en primera, la facultad pueda tener ese programa para poder apoyarnos a nosotros como estudiantes y a las personas que tal vez yo no las conozco, desafortunadamente en muchos casos no están correctamente identificadas, pero que fueron un padre, fueron una madre, fueron un hermano, fueron un tío, fueron un hijo, fueron una hija, y que, bueno, o sea, cuando lo llevamos a un nivel así, creo que es algo que, como le mencioné, es invaluable, pero pues bastante interesante. Y pues justamente tal vez ya retomando como toda esta parte, vamos a dar pie a algunas preguntas que nos han llegado del público para que nos pueda retroalimentar. Laura Martínez nos dice, ¿cómo contribuir a la investigación con nuestro cuerpo? Es decir, ¿cómo es el proceso? Ya nos había mencionado un poquito, pero tal vez si fuera como un poco de forma más resumida, ¿cómo podría ser este proceso de donación? ¿Cuáles serían los requisitos? Y en dado caso, nos estaba comentando que realmente no hay como requisitos tan específicos, pero ¿cuáles serían estas indicaciones, o más bien contraindicaciones, de si tienes esa característica, no se puede?
Sí, bueno, el programa de donación está abierto al público en general. Ya les decía, creo que está pasando por ahí nuestra página y encontrarán ustedes toda la información. Incluso hay una parte donde dice preguntas más frecuentes, ¿no? Una vez que se lleva a cabo el proceso completo legal, digamos, donde se firma el acta, el acuerdo de donación con los testigos, nosotros no guardamos la parte de cuidado de datos personales. No podemos decir, este cadáver va, o este cuerpo va a investigación y se va a hacer. No. Nosotros primero, para que una investigación se pueda llevar a cabo, se requiere primero que se presente ante un comité de ética, ¿no? El comité de ética e investigación se presenta si el protocolo es adecuado y se cuenta con el material adecuado para ese protocolo, entonces se acepta y al investigador responsable se le da la opción de utilizar el cuerpo. Ahora bien, los cuerpos no son utilizados de manera total. Si la investigación va, por ejemplo, de la búsqueda de una variante arterial, únicamente se usa para ese propósito, ¿no? si la, la, este, el protocolo de investigación va sobre un nuevo, la investigación de un nuevo acceso, por ejemplo, a base de cráneo, únicamente va para ese procedimiento. Entonces, actualmente se están modificando muchas cosas, gracias a los simuladores, ¿no? Los simuladores, ya muy, muy bien realizados, con todo lo que es imagen virtual, simulación virtual, y es muy, muy, muy bonito todo ese trabajo, pero realmente cuando lo aterrizas en el paciente no es lo mismo. Por eso es tan importante el material biológico humano, porque no es lo mismo un simulador que no es tangible como lo es el cuerpo humano, ¿no? Desde la sutura, no es lo mismo, que tengas mucha habilidad. En el simulador, cuando te das cuenta, es que la diferencia entre la piel y el simulador es mucha. Entonces, por eso es tan importante este programa y la búsqueda de material biológico humano. Esta es una. La otra parte importante de función que tiene nuestro... el hecho de estar frente al cadáver es que el alumno de primer año, por ejemplo, lo puede ver todo en los simuladores, en las tabletas, en estas pantallas que tenemos ahora aquí en la facultad, que son del SECTRA. Lo puede ver ahí todo y aprenderlo de memoria, pero el hecho de estar frente al cadáver, como decías hace un rato, que fue una persona que hace algunos años anduvo caminando, que tiene una familia, que tiene un hijo, que tiene una pareja, etcétera, lo enfrenta ante el cambio más importante que debe tener el médico: tener la responsabilidad de una vida en sus manos. Eso no se lo quita nadie, y eso hace diferente cualquier carrera. Cualquier carrera, el hecho de que el estudiante de medicina a tempranas etapas se enfrente a la muerte es muy importante, porque le va a cambiar el chip y lo va a hacer más responsable ante el paciente, ¿no? Y tiene que entender que el médico siempre va a estar luchando por la salud contra la muerte. Hay veces que no se puede, ¿no? Y hay que entenderlo, porque entonces nos podemos hasta enganchar y sufrir una muerte que es inevitable, la del paciente, ¿no? Muchas veces nos enganchamos con el paciente porque es inevitable a veces sentir cariño por un paciente y se nos puede puede fallecer y entra procesos diferentes desde el punto de vista psicológico y hasta psiquiátrico el médico. Por eso es importante desde tempranas edades enfrentarlo al cadáver, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace, yo creo, especial a la carrera de medicina.
Sí, ¿no? Porque además, yo creo que, bueno, como usted está mencionando, la muerte sería inevitable de ver en esta carrera, ¿no? Desde que estamos estudiando. Y desde la experiencia personal, pues sí, puedo decir que un cadáver, hacer una disección es bien diferente a ver libros y estudiar, como dice todo, aprender solo de memoria, sino que sí es un proceso que permite integrar de mejor manera este aprendizaje. Igual nos preguntan, Juan Suárez, tiene la duda de si tiene tatuajes su cuerpo, ¿puede ser donado o esto afecta de alguna manera?
No, mire, las únicas contradicciones, contraindicaciones para ser donante, son, nos las han puesto precisamente salud, ¿no? La Secretaría de Salud, que es infecciones virales, ¿no? Y hay un poquito de controversia, ¿no? Porque nos piden que noten que sea por ejemplo síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ¿no? VIH, pues, el virus de VIH, y alguna enfermedad de transmisión viral, como por ejemplo hepatitis. Sin embargo, nosotros bien sabemos que no se da una transmisión así, más después de un embalsamamiento, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que respetar los lineamientos que nos pone Secretaría de Salud, porque está registrado nuestro programa. Si nosotros violamos esas partes, pues lógicamente que estaríamos incumpliendo la parte del convenio y de registro de nuestro programa. Son las únicas dos contraindicaciones. El tatuaje no es una contradicción, ¿no? No es una, una contraindicación. Se puede donar, y lo único que nosotros siempre hacemos es que, para empezar, los estudiantes ni los profesionistas ponen fotografías de los pacientes. Y más, por ejemplo, tatuajes que a veces son muy bonitos y llaman la atención, tomar una foto, eso se evita, está prohibido en la Facultad de Medicina, porque es una manera de reconocimiento de cada, ¿no? Entonces, no está contradicada, y nosotros cuidamos todas estas partes del cuidado de la información personal de identificación del paciente. Un tatuaje en algún momento pasa a ser una parte de identificación de un cuerpo. Entonces, se puede donar aún teniendo tatuajes, y nosotros cuidamos de que no se difunda esa imagen.
Ok, muy entendido. Y, por ejemplo, también nos hacen la pregunta Carlos Hernández: ¿qué pasa si soy donador de órganos? ¿También puedo donar mi cuerpo?
¡Ay, qué bonita pregunta! Porque esa es una pregunta que nosotros tenemos que dejar muy claro. El programa de donación de cuerpos no está peleado con el programa de donación de órganos. Es más, se puede hacer dos, y tenemos, si no me recuerdas, cinco donantes ya inscritos que son también donadores de órganos, ¿no? Lo que sucede aquí, si es donador de órganos, primero se obtienen los órganos en el hospital donde se lleva a cabo el proceso de trasplantes o de obtención de la donación de órganos. Y una vez que ya se obtuvieron los órganos, entonces nosotros podemos pasar por el cuerpo, ¿no? Entonces ya se transforma en donador de cuerpo. Lo único que podríamos afectar a la enseñanza es que pues, no traiga córneas, que haya sido donador multiorgánico, por ejemplo, que no traiga el corazón, que no traiga los riñones, y pues eso no importa, ¿no? No importa, es un cuerpo que podemos seguir nosotros, incluso ocupar eso de procedimiento quirúrgico para enseñarle al alumno cómo se lleva a cabo el proceso quirúrgico de extracción del órgano para donación, la longitud de arterias que se deben de respetar, etcétera, ¿no? Son muchos procedimientos muy interesantes, pero podríamos aprovecharlo, es aprovechable el cuerpo.
Muy bien.
Okay, y bueno, nos comenta también Laura Hernández que si la familia se puede despedir antes de hacer la donación, o si esto pues es inmediato. Es decir, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de donación, pero no desde el ámbito legal, sino más como familiar y persona que donante?
Sí, nosotros hemos tenido aquí muchas experiencias. Sí se permite que, es más, se les dice si van a tener un acto de despedida en casa o en el hospital, en alguna vez. No debe de pasar por lo menos más de 8 horas, eso sí. Porque entonces el proceso de descomposición es casi a las 2 horas, empieza después de varios procesos, según uno de ellos que es la rigidez cadavérica. Después de eso empieza a haber el proceso de descomposición. Recuerden que tenían muchísimas bichitos en el intestino, sobre todo, ¿no? Y empieza a haber un proceso de descomposición, muerte celular, etcétera. Entonces, preferimos que sea antes de las 8 horas, que nosotros podamos trasladar al cadáver para darle sea una técnica de embalsamado adecuada, ¿no? Y tenemos a veces que fallece en la noche, 10, 8 de la de la noche, entonces esperamos hasta las 4, 5 de la mañana, vamos a recogerlos nosotros, entonces tienen ese tiempo para despedirse. Hay familias que dicen, pero es que no han llegado todos, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bueno, ¿qué tiempo? ¿No? A veces, bueno, que sean 10 horas y ya a las 6 de la mañana ya vamos a poner rápido, porque a esa hora ya podemos empezar a trabajar en el departamento para embalsamar. Hay veces que llegan aquí a las 3 de la mañana, por ejemplo, nos ha tocado, pero pues esa hora no es una hora para que el trabajador esté embalsamado. Tenemos refrigeradores, pero ya lo metemos a conservación en congelación hasta el otro día en la mañana, que ya llega, ya se prepara todo y ya se lleva a cabo el proceso. Pero sí tienen la oportunidad de despedirse del familiar, ¿no? Realmente lo que sugerimos es que sea o ya sea en casa o en el hospital, ¿no? Nosotros no tenemos una área para poder tenerlo ahí, que se despidan, ¿no? Entonces, para ofrecerle a la familia, ¿no? lo tienen que hacer en casa, y si hay este tiempo de break para que puedan ellos despedirse y nosotros poder estar o pasar por el carro.
No, y por ejemplo, justamente de esto que comentaba, de los 7 años que ya lleva todo este programa, usted como jefe de laboratorio de, bueno, el nombre formal que es el Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. En este tiempo, en su gestión, ¿ha tenido alguna breve experiencia que le haya sido gratificante? ¿Nos podría compartir alguna pequeña historia que haya sido, pues, que le haya marcado, que haya sido amena en ese tiempo en el programa?
Mira, yo soy jefe del departamento acá en el laboratorio, aquí estoy ahorita en mi laboratorio. Ese es como investigador. Ahora, afortunadamente, me hicieron reconocimiento al nombrarme jefe del departamento del anfiteatro, del jefe del departamento del departamento de innovación en material biológico humano. Ese es el, ahorita como funcionario estoy allá abajo en el anfiteatro. Lo que era antes el anfiteatro se transformó en departamento donde llevamos a cabo todo este proceso de donación, de cuidado, administración del material biológico. Sí, ha habido muchas experiencias en este departamento. Voy para cumplir 2 años de que se me nombró allá, y he tenido, fíjense, saliendo un día como a las 6 de la tarde, saliendo del departamento, ya cerramos y todo, y estaba una persona afuera, ¿no? Entonces pensé que buscaba a alguien y le digo, ¿se le ofrece algo? ¿Podemos ayudar? Y me dice, no, doctor, nada más vengo aquí a platicar con mi mamá un ratito, ¿no? Entonces la persona vaya, le digo, ¿quiere? La abrimos, y pues ahí tenemos, eso sí, una salita donde recibimos a la gente. Puede estar en la salita, le ofrecemos algún té. No, siempre vengo, cada mes vengo y platico con mi mamá un ratito y ya me voy. Yo también soy donante. Entonces ya, ojalá no muy pronto, pero ya voy a estar con mi mamá por acá. Entonces, estas cosas que pareciesen muy, muy intrascendentes, y yo creo que te hacen cambiar todo el proceso, que como te decía yo, de pensamiento muy materialista, muy científico, a un proceso de ver la medicina desde un punto de vista más espiritual, más moral, ¿no? Donde debemos de darle ese valor al paciente, que es una persona, no es una cosa, ¿no? Entonces, eso es una, algo que te dices, ay, que te marca, te dice, ay, qué actitud tan buena onda de la gente que dedica a donar su cadáver, decide donar su cadáver para la facultad.
Pues muy interesante y bastante especial esta experiencia que nos comparte, que sin duda alguna, como bien lo dice, contrasta esta diferencia entre nuestra perspectiva científica y la perspectiva humana, al final de cuentas, donde pues tenemos todos tenemos familia, todos tenemos a alguien que consideramos especial, incluso nosotros mismos nos consideramos a alguien especial en este mundo. Entonces, ese valor que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos y compartir experiencias con las demás personas es algo que nos cambia esa perspectiva de pronto científica y nos mueve. Pues estamos ya en esta parte casi final, casi cerrando ya el programa. Doctor, ha sido muy nutritivo todo lo que nos ha comentado, pero creo que podríamos hacer una recapitulación acerca del programa. Por ejemplo, bueno, ya una recapitulación, tenemos la página, que para los que nos están escuchando a través de radio es www.pdc.unam.mx. Algunos comentarios finales que tenga que hacerle a la audiencia, sobre todo del programa y de todo lo que pues hemos estado platicando este tiempo.
Pues sí, agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, porque esto pues nos abre a mucho público, ¿no? Y aclarar dudas, por favor, no duden en llamar, no duden en visitarnos. Para nosotros es muy importante que se difunda, porque requerimos realmente para la enseñanza y la investigación este material biológico. Como les decía, es material biológico humano, digo yo, porque como lo comentamos a lo largo del programa, pues es la parte material que se queda de nuestro de nuestro existir aquí, una manera de poder nosotros trascender, pues va a ser a través de la enseñanza de los nuevos chicos. El programa de donación de cuerpos, como te decía, ha ido trascendiendo a nivel nacional. Ahorita estamos buscando la posibilidad de crear, a través del liderazgo de la Facultad de Medicina de la UNAM, una red nacional de programas de donación, donde nos apoyemos las diversas universidades de todo el país y cada una pudiera tener su programa de donación. Entonces, estamos en la creación. Hoy mismo tenemos una reunión con la Sociedad Mexicana de Anatomía, que es la que nos está apoyando en esta organización nacional de estos programas, con la finalidad de llevarla a la Comisión de Salud del Senado, por ejemplo, ¿no? Para que esto tenga una fortaleza legal más cimentada, porque si nosotros buscamos donación de cuerpos, no existe una legislación o no está legislada esa posibilidad, ¿no? Entonces, estoy tratando de hacer ese switch con la parte legal, con el Senado. Esperemos que se pueda escuchar esta inquietud que tenemos, porque además la idea es que sea nacional, ¿no? Que se abra la ley para todas las universidades y podamos tener esta posibilidad de que cada universidad tenga su programa de donación, ¿no? Y nosotros decir, bueno, es que nos hablan, por ejemplo, de Chihuahua, nos hablan de Chiapas, de Quintana Roo. ¿Puedo donar mi cadáver? Sí, pero pues para nosotros no podemos ir nosotros hasta allá por el cadáver, ¿no? Entonces ahí sí, pues el donante tiene que pagar su traslado hasta, además, por todo el proceso legal de pasar un cadáver a otro, un cuerpo de un estado a otro estado, ¿no? Entonces, la idea sería que también nosotros pongamos el dedo en que se legisle estos tipos de programas a nivel federal. Y pues ojalá que se pueda hacer, y ojalá los que nos escuchan tengan en mente esto que platicamos Fernando y yo y Karen, de que una manera de trascender de manera espiritual es la donación, este acto de amor realmente hacia la ciencia, hacia la investigación, hacia la medicina, donando su cadáver.
Sí, y en verdad esperando que pues a lo mejor esta transmisión sirva de difusión a este programa para que esto pues pueda seguir creciendo. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide Ibarra Ruiz Nacaren y también el doctor Fernando Jacinto González. Y pues despedimos al doctor Manuel Ángeles Castellanos, y muchas gracias por haber comentado y proporcionado toda esta información acerca de este programa. Agradecemos al doctor Ángeles, jefe del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, UNAM.
Y bueno, pues esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, en la producción la licenciada Erika Alamilla Santos, el maestro Guillermo Gómez y en los controles técnicos Roberto Valverde. Gracias y una excelente tarde a todos. Muchísimas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.